Y por supuesto, Edgar Allan Poe. Porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que vos sí le estás diciendo Poe. Y yo, uy, esta sí hijo de puta sí lo está diciendo Poe. Porque esta hijo de puta es muy anglosajona, malinchista, muy que chimba el inglés, que gonorrea el español.
Ugh, you are a snob and a ham.
Buenas, gente. Bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast pseudointelectual y alcohólico, en el que nos gusta la agonía de la muerte.
Y el macabrismo criminal.
Criminal, criminal.
Criminal, tu destino, tu flow, mami, muy criminal. Sabemos que Halloween es una de las mejores épocas del año, por no decir que es la mejor de todas. O sea, Halloween es el alfa y el omega de la vida. Y al ser Halloween el alfa y el omega, hay que hablar del alfa y el omega del Halloween. Del terror, del horror, de la oscuridad, de la tristeza, del dolor, del miedo. Edgar Allan fucking motherfucking Teletubby Poe.
We're talking Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, and motherfucking Poe.
Edgar Allan Poe viene siendo el eje central de una tradición literaria, de una tradición que entró en la cultura pop y que permea todo, todo. El cine, la literatura, la
música,
las artes visuales, el teatro. O sea, en Edgar Allan Poe se encuentra todo. O sea, hay una influencia brutal desde mediados del siglo XIX hasta hoy en día de lo que hizo Edgar Allan Poe por el arte, ¿cierto? Y hay que hablar que Halloween nace como una celebración en el que hacemos como tributo a todo el tema del miedo, a todo el tema del horror, como si hay algo en el horror que nos fascina. Y nadie tocó la fascinación del horror como el padre, como el abuelo, como el sugar daddy del horror, que sería Edgar motherfucking Poe.
En primera instancia, hay que agradecer a la ciudad de Boston por darnos ciertas cosas. Primero, a Chris Evans.
True.
Segundo, a los Red Sox.
¿Quiénes son los Red Sox? Estamos hablando, come puta mierda. En este podcast no come puta mierda. Respeta, malinchismo. Bueno, next.
Los Infiltrados y, por supuesto, Edgar Allan Poe.
Dios, son unos idiotas. Y si quieren mi ayuda, será mejor que dejen de llamarme Edgar.
Pero es tu nombre, ¿no?
Ese nombre me lo dieron mis padres. Me gusta que me llamen por mi nombre gótico. Dolor Nocturno.
Yo creo que algo muy particular con Edgar Allan Poe, que no sé si también te pase a ti, pero que siento que no ha pasado tanto tiempo desde que existió, y realmente sí fue hace mucho. O sea, lo siento como un escritor muy, muy moderno. Digamos que sus historias, en el lenguaje, en lo que trata, en lo que habla, fácilmente podría tratarse de alguien pues que está insertado en la actualidad. Sabemos que él influenció a muchísimos otros autores, como son Sir Arthur Conan Doyle, Neruda, Borges, Lovecraft. Sin embargo, en mi mente, y sé que no es así, pero creo que, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle fue primero, por la forma en la que escribe. O sea, siento que su forma de narrar hace que se sienta de otro siglo, mientras que Edgar Allan Poe es más anacrónico, como que fácilmente podría instaurarse en cualquier siglo. Doyle sí es más de una época específica, que si bien lo amo con toda mi vida, como que no lo siento tan moderno.
Porque no es tan chimba como Poe.
Si usted odia a Poe, ¿por qué vas a decir?
Ahí está. Usted y yo siempre hemos tenido esta pelea. Yo siempre he dicho que el más grande es Poe. Y usted dice que el más grande es Arthur Conan Doyle. Y yo usted
no,
le digo, usted es una estúpida.
Eso no es
usted
verdad.
Usted es una estúpida.
Eso
y
no
yo
es
se lo digo en la cara y no se lo mando a decir con nadie. Eso es una gonorrea. Con Poe pasa algo, que es que Poe marca una... Yo sí digo esto en todos los episodios. Marca un antes y un después. En la literatura. Pero es que... Poe toma muchas influencias, Poe tiene algo muy, muy relacionado, por ejemplo, a lo que hacía Dickens. O sea, si Poe es el papá, Dickens es el abuelo. Pero es que hay una cosa muy particular con Poe, y es que él, siendo el padre del cuento moderno, porque yo creo que hay algo que pasa en el siglo XX y desde finales del siglo XIX que no pasaba antes, y era que el cuento se le empieza a dar una importancia muy grande. Antes el gran arte estaba en la novela, ¿cierto? Entonces estaba Cervantes, y estaba Víctor Hugo, y estaba toda esa gente, pero estaba Dickens. Pero el cuento realmente se relegaba como a revistas y a algo muy, muy corto, entonces como que no tenía la profundidad supuestamente que debía tener. Cuando llega Edgar Allan Poe a transformar la estructura del cuento, porque hoy en día seguimos copiando lo que empezó a hacer Poe. Pero hay una cosa que me parece muy tesa de él, y es que hay muchos grandes clásicos, ¿cierto? Está Cervantes, está Víctor Hugo, está Shakespeare, está toda esta gente. Pero yo siento que todos los que empiezan a influirse por otros escritores se parecen mucho. Entonces, por ejemplo, los franceses que se empezaron a orientar por esta cuestión realista, se parecen más o menos. Entonces, aunque yo amé a Balzac, antes, aunque yo amé a Flaubert, hay una tradición que se ve desde Víctor Hugo y desde antes de Víctor Hugo. Pero con Poe pasa algo muy particular, y es que Poe tiene un montón de hijos que son todos muy distintos. O sea, no se parece nada a Arthur Conan Doyle a un Cortázar, por ejemplo. O un Kafka. ¿En qué se parece Kafka a Arthur Conan Doyle? En ni puta mierda. ¿En qué parece, por ejemplo, Buñuel o Hitchcock a Julio Verne, por ejemplo?
Atrofó.
A Truffaut. Entonces, mira que todos, si lo miramos cualquiera, podemos decir, claro, de una, es que se nota la influencia, pero no se parecen en nada. Porque, por ejemplo, los que vinieron después de Borges, que se hablan hijos de Borges, realmente son copias de Borges, hablemos de Cortázar, pero
Ya vamos a empezar.
Que se armen los pinches chingadazos.
Pero lo que pasa ahí es que los que terminan heredándolos sí parecen copias, mientras que con Poe no. O sea, con Poe se ve la influencia en un montón de gente en el que sí hay como una profundidad individual y subjetiva en lo que hacen. Y eso es supremamente teso.
Y yo creo que también, y lo mencionabas ahorita, ningún autor como Poe se ha logrado infiltrar de manera tan profunda en la cultura popular a través de tanto tiempo. Yo creo que ninguno ha tenido tanta influencia en tantísimas diferentes elementos del arte como Poe.
Es que yo creo que no se suele decir mucho que Edgar Allan Poe se podría considerar él. Lo que Shakespeare es a Inglaterra, lo que Cervantes es a España, Edgar Allan Poe puede ser a
Estados
Estados
Unidos,
Unidos.
total.
Más que Mark Twain, por ejemplo, que a mí me gusta mucho más que Poe. Pero sí, yo creo que él es como la figura, como la sombrilla que abarca todo, ¿cierto? Como la sombrilla que abarca todo lo que va a venir después, porque es que el man fue el precursor de un montón de cosas, pero de eso ya vamos a hablar ahorita. Bueno, yo creo que la influencia, ya que hablamos de escritores y de toda esa vuelta, no solamente se va allá, ¿cierto? Porque hay dos géneros literarios que funda Poe, o bueno, no sé si el horror lo funda, pero que se establece como una de las vigas fundamentales para su construcción y para su creación, que es el horror y que es la
Detectivesco.
novela policíaca o el género detectivesco. Exacto. Entonces siento que eso hoy en día está marcado en la mitad de las series de televisión que existen, en la mitad de las películas que existen. Entonces, Hitchcock es imposible pensarlo sin pensar en Poe.
Y él mismo lo dice, o sea, no solamente es pensarlo. Hitchcock literalmente dice que su trabajo se ha visto influenciado de manera directa por Edgar Allan Poe porque sentía que compartían como una misma alma, que para ellos inevitablemente tenían que llegar a esos lugares oscuros del alma.
Sí, Sí, y la cuestión es que, como decíamos, sin Poe no podríamos pensar en Hitchcock. Y sin Hitchcock no podríamos pensar en Steven Spielberg, por ejemplo. Y sin Steven Spielberg no podríamos pensar en ninguna serie ni en ninguna película de la actualidad.
Total, total,
O
total.
sea, desde Élite, que es una huevonada, desde Élite hasta Mindhunter, hay herencia de todo eso. O sea, mira, desde el Rebelde Español, que es Élite, hasta una de las mejores series policíacas que han existido, si no es que es la mejor, a una influencia brutal, brutal de Edgar Allan Poe.
Amo con toda mi vida a Edgar Allan Poe porque prácticamente es la definición de todo lo que me gusta a mí, cimentándose en el género detectivesco. E incluso siento, no sé, no debe ser mi cabeza torcidita, que también los cuentos de él tienen algo de humor perverso.
Total, estoy totalmente. Y yo creo que esa es la influencia más grande que se ve en Borges, por ejemplo. El tema que. Hay dos cosas que yo creo que están muy implícitas en Edgar Allan Poe, y yo creo que es lo que yo más admiro de él, pues además de tantas cosas. Y es, uno es el amor, el humor y el simbolismo de la obra. O sea, porque, como que, lo que vos decías, como que la obra de Poe puede situarse en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y eso hace que se puedan interpretar muchas cosas a través de eso. Cuando se puede ubicar en cualquier tiempo y espacio, cualquiera puede decir que es una historia que le puede pasar a él o a ella. Entonces yo creo que también el tema del simbolismo es muy teso en Poe. Poe no creo que sea un autor que pretenda ser simbólico por sí solito. De pronto sí, pero creo que no hay una única interpretación al Cuervo, por ejemplo, que es el poema más famoso que es de pronto en Estados Unidos muy popularizado, como en el Nosotros, el puedo escribir los versos más tristes esta noche de Neruda. Y es lo que, por ejemplo, pasa en la película de Neruda, que muestran que el man está mamado de repetirla porque es el único poema que todo el mundo sabe de él. Pero es justo que los manes se vuelven unos rockstar. O sea, son frases que se vuelven hiper populares, que la gente repite y que muchas veces puede que ni hayan leído el libro ni el poema ni nada. Pero está hiper popularizado. Y eso, por ejemplo, pasó con El Cuervo de Poe y es uno de los primeros. Del Nevermore, del nunca más, que se ha repetido en series, que se ha repetido en películas y que ya se hacen chistecitos alrededor de eso, del nunca más. Entonces, Edgar Allan Poe era un rockstar. Pues, fue un rockstar después de muerto.
Eso es lo peor de todo. Como buen genio, fue reconocido después gracias a un escritor que te gusta mucho a ti, Baudelaire, que él fue el que logró popularizar el trabajo de él y darle pues el mérito que merece. Precisamente creo que una de las cosas que lo hace anacrónico y atemporal es que, digamos que está fundado en el romanticismo. Prácticamente podría decirse que él fue el que revolucionó todo este movimiento, por lo menos en Estados Unidos.
Sí, de acuerdo.
Y precisamente de las cosas que hace el romanticismo, que es rescatar tanto la emoción, hace que sus historias sean tan universales. O sea, el hecho de que exista como estos instintos primitivos en el ser humano, que son el miedo, el terror, como pues también de alguna manera el instinto asesino, que como seres humanos de alguna forma tenemos guardado y moralizado, y que digamos que esa es la única cosa que nos mantiene atados frente a actuar de ciertas maneras, hace que las personas se sientan identificadas sin importar en qué época estén. Y la cuestión
Sí.
es que él, lo voy a decir de esta manera porque no encuentro otra palabra, es que
Es una
podría decir,
chimba.
bueno, es una chimba, sí, pero digamos que sería en su tiempo el Hollywood. O sea, a él acudían porque existía cierta espectacularización de las historias que contaba. Y ahorita lo decías tú, precisamente él fue el que logró darle valor al cuento. Porque cuando eso, la novela era lo que debía hacerse como respetado y lo que las grandes mentes leían, pero él decía que no le importaba, a él no le importaba el recono pues no el reconocimiento, sino como un estatus de ese tipo, sino más bien entretener a las personas. Y creo que, pues por eso digo que ha logrado mantenerse a través del tiempo, y es que entretener siempre va a ser algo que vende. no importa en qué siglo claro. estemos.
Y uniéndolo con eso que vos estás diciendo, que yo creo que es donde podemos empezar como a identificar de dónde viene esta construcción que hace Poe, y es que Poe era admirador de la obra de Dickens, por ejemplo. Y en Dickens identificamos el inicio de los seriales, ¿cierto? Entonces incluso las series de televisión de hoy en día existen gracias a Dickens. Porque Dickens empezaba a sacar novelas por capítulos, ¿cierto? Entonces era como por revistas, entonces la dejaba a la mitad, en el que la niña está justo en todo el precipicio, por decir de alguna forma, entonces vos tenías que esperar ansiosamente a que llegara la próxima edición para saber si la niña se caía por el precipicio o no. Y eso Poe lo recogió, pero lo llevó a otro nivel. Porque en Dickens justo era esta construcción amplia, compleja, de una historia entramada en la que pasaban varias cosas y que se unía una cosa muy macro. Mientras que Poe lo redujo y lo redujo y lo redujo al cuento. De forma tal que se pudiera leer en un momento y pudiera tener la misma emoción del ¡jueputa! ¿Qué va a pasar, jueputa? ¿Qué va a pasar, jueputa? ¡Marica! ¡Gato, hijo de puta! Y esas cosas. Entonces, desde ahí, ya vemos una influencia muy importante desde Dickens. Pero yo creo que lo que hace Poe, sobre todo, es pervertir esta idea del suspenso, o esta construcción del suspenso, porque es de vos mirando a través del hueco, que es como están matando a una señora y la están pegando contra la pared. O como ves a un man enloqueciéndose porque enterró el corazón de una persona en el suelo y vos ver cómo se va, o al menos creer ver cómo se va enloqueciendo. Entonces es el morbo por lo criminal, el morbo por lo absurdo, el morbo por todo lo que está contra las reglas de la sociedad.
Y es que era that bitch. Cuando lo acusaron al principio de plagiar escritores alemanes en su estilo, porque aunque digamos que es el precursor, probablemente también había un montón de gente trabajando en el género, pues porque es inevitable. Pero él dijo que si muchas de sus tesis han tenido como fundamento el terror, sostiene que ese terror no viene de Alemania, sino del alma.
¡Qué perra, mi amiga! He's that bitch.
I'm that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. That's the way it is. Don't you wish you can be that bitch, but you need that bitch. It's unanimous.
Cuando un niño debió haber sido una hijo de puta teta,
Yo creo que debió ser un niño muy reprimido y por eso explotó de manera tan radical a medida que fue escribiendo. Yo creo que Edgar Allan Poe pudo haber sido un excelente asesino serial. Si no hubiese encontrado la escritura, ese hombre estaría por ahí matando gente.
Sí, pero yo creo que él sí hubiera sido una gonorreita desde chiquito. Porque él siempre peleó con el padrastro desde muy peladito. Era como que yo, pues, escuche, ese puedes venir gonorre antes que... Muy varoncito, véngase, perro, véngase. Yo le tiro el cuervo piro, cójame este cuervo gonorrea. Sí, él era más así. Marica, se comió a la prima, se casó con la prima... De 13 años.
De 14.
Haceme el hijo de puta favor.
Ay, a usted le gusta Call Me By Your Name. No lo empiece a juzgar. Ay,
Call Me By Your Name tiene 17 y él tiene 23. Hay una gran diferencia. Bueno, ray, hijo de puta. Pero.
Déjelo, Poe es del norte de México.
Sí, yo creo que igual él mantuvo una gonorrea de vida súper trágica. Súper, súper trágica.
Primero. Lo deja el papá. Después se le muere la mamá. Después lo adoptan.
Lo adoptan entre comillas.
El padrastro no lo quiere adoptar legalmente porque tiene vergüenza debido a que los padres de Edgar. Edgar, el parcero.
Edgar.
Era hijo de actores, entonces él sentía que era una supervergüenza. Y de ahí su vida se fue yendo de mal en peor. ¿Tú sabías que el primer poema que escribió se lo escribió a la mamá de un amigo?
Sí, loco, hijo de puta, se parece a un amigo mío del colegio que está enamorado de una profesora cuando estábamos en 11. En 11, marica, ya, gonorrea, es uno en quinto, en cuarto, en 11 no. En 11, eso ya es una enfermedad mental, perro. Saludos, besitos a él.
Pero qué pesar, o sea, sí, de hecho a Edgar Allan Poe se le murieron demasiadas mujeres. Edgar Allan Poe era el Taylor Swift del siglo XIX.
No, no, repetilo, hijo de puta, repetilo, hijo de puta, llega a repetirlo, hijo de puta.
Usted sabe que si Edgar Allan Poe estuviera en el siglo XXI, le hubiera escrito un poema a Harry Styles, no lo dude.
Ah, sí, pero es que yo ya lo hago, yo ya soy la reencarnación de Edgar Allan Poe. Harry, call me, besitos. Hay otra cosa de la que no se suele hablar mucho y que yo creo que es fundamental de entender, porque Estados Unidos, como siempre, supremacistas blancos, no lo ponen sobre la mesa. Una de las influencias más grandes que tuvo Poe a la hora de escribir fueron los esclavos que tenían sus papás en la casa.
Ajá, sí.
Porque a él le encantaba leer autores clásicos, pues porque el papá se creía muy chimba, era muy snob. Incluso lo había mandado a estudiar a la Universidad de Virginia.
Pero el papá no era como editor y por eso era que le llegaban tantas historias a la casa y él lograba acceder a ellas.
No, hasta donde yo tengo entendido, el papá era comerciante. De tabaco, si no estoy mal. De tabaco. Editor fue él después, mucho tiempo, porque incluso el papá le dejó de dar plata porque él dijo que no iba a tener poetas ni escritores en la casa porque qué vergüenza. ¿Cómo debe ser? Y entonces... el man, además de tener esta influencia de Dickens y de los autores clásicos, también tenía la influencia de que los esclavos le contaban esas historias uh-huh. terroríficas que entre ellos, pues entre sus grupos se contaban y que pasaban de generación en generación con esta tradición oral, que yo creo que también alimenta este morbo por lo prohibido. Uh-huh. Entonces también tenemos que hablar que la influencia de Edgar Allan Poe, es decir, la influencia de lo que marcó el antes y el después de la literatura occidental, es la cultura negra, como en todo, pero se sigue invisibilizando.
Es más, creo que el escarabajo dorado, que es un cuento pues de él, leyéndolo, pues como que entiendo, digamos, el contexto sobre el cual fue escrito, pero te sientes un poco incómodo porque uno de los personajes principales de esa historia es un esclavo. Entonces constantemente está esta palabra de amo, tu dueño, tu sirviente, a través de toda la historia, que si bien se cuenta de una manera humanizada, la historia no deja de evidenciar el tipo de trato que existía pues dentro de la uh-huh. época.
Uh-huh. Y quién sabe también la imagen que Poe podía tener sobre los negros. O sea, no estoy diciendo que Poe fuera el super aliado Black Lives Matter. No sé, o sea, la verdad no sé si sí o si no, pero tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí o no, él probó de eso y que eso lo alimentó. Como Elvis probó del rock and roll y de la música negra. Y a la final terminó haciéndose muy grande cuando él tenía... rasgos muy racistas. Pero bueno, no estamos hablando de Elvis, estamos hablando del Elvis de las letras, Mr. Edgar Allan Poe. Y es que bueno, estábamos hablando de que Poe es el padre de la literatura policíaca. El primer cuento policíaco del que tenemos conocimiento se llama Los crímenes de la calle Morgue.
Claramente este es uno de mis cuentos favoritos. Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada, que tienen como protagonistas al mismo detective, que es el detective Auguste Dupin,
que después fue copiado por Arthur Conan Doyle y hizo un formato en Sherlock Holmes. ¿Cierto? ¿Cierto? Dupin es mejor que Sherlock, ¿cierto? Lo vamos a decir aquí públicamente y que quede como el título de este episodio. Sherlock es un bobo y fue puta al lado de Dupin. Ya, por favor.
Teneme.
¡Que se armen los pinches chingadazos!
Teneme. A ver. En cierto sentido, estos dos cuentos, sí, completamente fueron los papis de la historia policíaca el amor que le tenía Poe a este tipo de historias devenían de su propio interés por los juegos mentales, por los rompecabezas, por descifrar cosas. Incluso cuando trabajaba en un periódico, le pedía a las personas que le enviaran acertijos indescifrables para él publicarlos y decir qué chimba soy yo. Incluso lo chimba pasa patético cuando se cuenta que él mismo se enviaba acertijos. Oh. Para poder decir que los había resuelto.
Lindo.
Entonces, digamos que Dupin se convirtió en el alter ego de Edgar Allan Poe, algo que él no podía hacer. Y eventualmente Dupin dio a luz al mejor personaje escrito en toda la historia de la literatura. No me importa lo que diga, que se venga el que quiera. Sherlock
el Quijote.
Holmes.
El Quijote.
Sherlock
el Quijote.
Benedict Cumberbatch.
O sea, el mejor personaje de la historia de la literatura es Benedict Cumberbatch. Es Doctor Strange.
Y digamos que ahorita lo decías con Dickens, pero a través de las historias de Dupin, él se permitió crear, digamos, una, pues como una serie de narraciones, donde este personaje no solo estaba en una historia, sino que podía estar también en otra historia. Dio lugar a otro tipo de narrativa que no era muy frecuente dentro de la época. Me encanta Los Crímenes de la Calle Mor porque en cierta medida también revirtió una cosa con la narración. Y es que aunque Dupin es el protagonista, él no es el narrador. El narrador es un amigo. Le voy a decir Watson porque Poe no le puso ningún nombre a este narrador.
No, pero póngale Watson. Watson como Mario Wario.
Y a través de Watson nos podemos permitir ver lo que pasa alrededor de la historia. Y así para nosotros es más fácil sorprendernos en cómo es que Dupin llega a ciertas deducciones. Y también, en cierta medida, hizo algo que podría ir en contra de lo que es el romanticismo. Un cuento lógico, porque las novelas detectivescas no son pura emoción. Por el contrario, uh-huh, son frialdad y cálculo.
Uh-huh. Incluso, me parece muy teso lo que vos decís, porque justo yo estaba pensando, pues sí, he pensado mucho que a pesar de que se habla mucho, siempre que se habla de romanticismo, se habla de Edgar Allan Poe como una de sus cabezas. Y es que saber que el romanticismo nace como corriente, como ya lo habíamos dicho en el episodio Los Hemos, nace como una oposición a lo que la ilustración había hecho con las artes y con, uh-huh, y con todo este tema que es hiperracionalizarlo todo.
Exactamente.
Es decir, bueno, bien, la racionalización bien, parcero, pero nosotros somos Hemos y nosotros sentimos una chimba y nos cortamos para sentirnos más. Uh-huh. Pero Edgar Allan Poe era un gran lector de divulgación científica. Uh-huh. Incluso no se suele hablar mucho de que Edgar Allan Poe fue uno de los precursores de la idea del Big Bang, por ejemplo. Antes de que hablaran del Big Bang en el siglo XX, los científicos, Edgar Allan Poe ya lo había escrito en un texto que tiene que se llama Eureka.
Ajá. Uh-huh.
Como, entonces es muy teso pensar que un man que escribía sobre astronomía y sobre ciencia y sobre física y que se adelantó con ciertas cosas de la teoría de la relatividad, como si yo supiera mucho la teoría de la relatividad, era una de las clases del romanticismo.
Total, incluso también en el cuento Manuscrito en una botella, es sobre una expedición que va en un barco en función de ver qué es lo que está pasando en el Ártico y cómo tienen un montón de como elementos científicos a su alrededor. Incluso en ese cuento, Edgar Allan Poe comienza diciendo: yo no soy una persona imaginativa, creativa, sino que por el contrario, soy una persona bastante lógica. Entonces, de cierta manera, Esa introducción que da, de alguna manera te da a entender que lo que sigue va a ser cierto porque eres una persona lógica y no emocional. Mientras que, por ejemplo, en cuentos como El Gato Negro comienza diciendo: yo no estoy loco, pero lo que hace que en sí mismo el narrador ya sea poco confiable.
Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y pensé de batir de alas. Entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más.
¿Aún con tu cresta cercenada y mocha?
Le dije.
¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica.
Y el cuervo dijo:
¡Vete al diablo!
¿Tú sabías que Edgar Allan Poe fue fundamental en la creación de Batman?
En este momento, para los que no me ven, estoy abriendo los ojos dramáticamente. ¿What?
A ver. Los creadores de Batman, Bob Kane y Bill Finger, estaban sentados en el parque Edgar Allan Poe cuando crearon el concepto de lo que sería, pues, la serie de Batman. Uh-huh. Y algunas de las historias en las que se encuentra inscrito Batman, de cierta manera, están influenciadas por las historias de Edgar Allan Poe. Incluso cuando se introdujo por primera vez la Batcomputadora, el nombre que tenía era Dupin, en honor a su héroe, que era Edgar Allan Poe. La frase que define a Batman es el mejor detective del mundo. Obvio no, pero digamos que esa es la frase que lo distingue. Incluso, no sé si en honor a eso o con qué objetivo, hay una serie de cómics que se llaman Batman Nevermore, donde Edgar Allan Poe cool. está hace parte del cómic y se une con Batman a resolver el misterio. Deberías leerlo. Uy. La animación está extremadamente hermosa.
Pero, no tenía ni puta idea, súper brutal. Y sí tiene mucho sentido, porque es que Batman es el superhéroe oscuro.
Exactamente, total. Edgar Allan Poe es Batman superhéroe, con su trauma infantil por sus padres.
Asustado por un animal negro que vuela.
Exactamente. Y es que otra de las influencias que tuvo es que ha tocado un montón de artistas de la manera pues más extraña que uno podría pues esperarse. Soda Stereo tiene una canción que se llama El corazón delator.
Hoy mi corazón se vuelve delator.
Que aunque no es literalmente el cuento, digamos que toma referencia frente a la idea de guardar un secreto y pues sí. El que se mete en cualquier capítulo que hagamos nosotros, Bob Dylan, también tiene una
¡Eso! ¡Qué perra, mi amiga!
Que está inspirada en los crímenes de la calle Morgue, porque hasta Bob Dylan sabía que Dupin is the shit.
Y mejor que Sherlock, bitch.
Rammstein también tiene una canción que se llama Te quiero puta.
Du hast, bitch.
Que se llama Stein um Stein, que es como piedra por piedra, que está inspirada en el barril amontillado.
When you're lost in the rain down in Juarez when it's Easter too.
¿Cuál es tu cuento favorito?
Danger. Huele a peligro. Me gusta mucho el primero en el que pensé, que de pronto, no sé si por eso se llama la máscara de la muerte roja.
Sí, total. Me encanta la máscara. Tiene tu nombre por toda parte.
La máscara de la muerte roja y el pozo y el péndulo. Porque incluso el pozo y el péndulo después se ven una influencia muy grande en Kafka, en uno de mis cuentos favoritos de Kafka, que se llama En la colonia penitenciaria. Que es una brutalidad y me recuerda mucho a Poe. Pero sí, yo creo que son esas. Porque a pesar de que a mí a Dupin...
¿Sabes cuál pensé que era tu cuento favorito?
¿Cuál?
Entierro prematuro.
También me gusta mucho. También me encanta. También me encanta. También me voló la cabeza.
¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
Taro lo vio el sex tape.
¡Ay, está gonorrea! Yo tengo algo con el pop policíaco que lo respeto mucho y me parece un monstruo y me parece muy teso, pero es como que... Es que yo siento que me demoré mucho en leer a Poe. Yo me acuerdo que Poe era un fantasma que me rodeaba, que me rondaba. Que como que todos los escritores que me gustaban lo habían leído, los había influenciado un montón. Cortázar, que en ese momento yo estaba enloquecido por Cortázar, yo tendría por unos 16 años, 17 años, y lo había traducido. Y me acuerdo que yo era como que, bueno, ¿cuándo voy a leer? ¿Cuándo lo voy a leer a Poe? Pero siempre era muy, nunca ha sido muy de leer por internet, entonces estaba esperando a conseguir el libro. Pero me acuerdo que cuando lo leí, sí me gustó, pero me decepcioné un poquito. Pero me decepcioné un poquito es porque tenía la vara muy alta. Como que yo veía que todo el mundo decía que era el Superman. Tenía una prima mayor que me había dicho, no, vos lees a Edgar Allan Poe y vos te asustás, a vos te da miedo, vos sos cagado el susto. Y yo lo leí, yo, ay, ve, un gato, un negro que mata gente. O sea, me pareció una gran historia, pero como que yo estaba jurando que me iba a cagar del susto. Y no. Pero yo siento que también es culpa de la generación en la que crecí y de lo que ya había leído y de lo que ya había visto. O sea, ya había visto Tiburón.
Ay.
Y no estoy diciendo que Tiburón sea mejor que Poe, pero Tiburón ya tiene musiquita y la musiquita da mucha miedo. Incluso la última vez que lo volví a leer me gustó mucho más que cuando lo leí la primera vez. Porque me acuerdo cuando la primera leí tenía como el entusiasmo y la ansiedad y como, hueputa, es que voy a leer al más grande, gonorrea, es que voy a leer a Poe. También yo estaba obsesionado, y hasta el día de hoy sigo obsesionado con Andrés Caicedo, y Andrés Caicedo también es como el heredero colombiano de Poe. Bueno, y García Márquez también, es que mira que las influencias del sol pueden ser muy distintas, entonces yo decía, jueputa, es que voy a leer al Alfa y al Omega. Y cuando lo leí dije, esperaba más.
¿Cuál leíste? ¿Cuál fue el primero que leíste? ¿Te acuerdas?
Yo leí a Edgar Allan Poe primero en el colegio, porque nos pusieron a leer un libro de tres cuentos de él, que eran los tres cuentos policiales, que era Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada y El escarabajo de oro. Y como que lo leí, pues ni cuidado, no le puse mucho cuidado, no me molestó, pero tampoco como que me enloqueció. Pero sobre todo yo creo que estaba esperando mucho al poder suspenso. Pero como te digo, el año pasado que lo volví a leer ya sí me enloqueció. Me encantó. Y dije, parce, aquí es muy teso porque es que la primera vez que lo leí sin contexto. Y es para la época, para todo lo que significó después. Sí es excesivamente teso. Y como que ya antes lo leía más como por el gusto de la historia, por el mero gusto de la historia. Y ya después lo leí con un sentido pronto un poquito más simbólico. Yo creo que por eso me gustó tanto La Máscara de la Muerte Roja, porque ya sí hay una cosa social alrededor del simbolismo que hay por los personajes y todo eso. Y dije, claro, que hay una influencia surrealista súper tesa. Y sí, es muy, 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 muy brutal. Que mira que yo siempre he dicho que uno de mis cineastas favoritos es Buñuel. Y Buñuel también es impensable sin Poe. Porque lo que tiene muy marcado Hitchcock con relación a Poe es el tema del suspenso. Es el tema de, hueputa, ¿quién van a matar? Hueputa, ¿quién lo mató? Hueputa, ¿quién hizo eso? Hueputa, ¿qué está pasando? Pero en Buñuel está mucho el tema de la perversidad y el tema de lo que va contra las normas sociales, que es mucho lo que pretendían los surrealistas. Y que los surrealistas tomaron mucho de Poe, ¿cierto? Y Baudelaire también lo hicieron, y los simbolistas también lo hicieron. Y qué chimba Poe.
Yo lo leí en el colegio también, pero no porque me hayan puesto, digamos, como tarea leerlo, ¿no? Sino porque yo estaba en un grupo de teatro y nos pusieron a leer El corazón del ator. Y cuando yo leí ese cuento, para mí fue una cosa espectacular. Es como ver una película de Hitchcock. O sea, te atrapa desde el principio porque a veces como que no existe un contexto. O sea, de una vez se mete al conflicto. Desde el principio vemos que ese hombre odia a un viejo por el hecho de que tiene un ojo que lo mira. Esa es la sola razón para asesinarlo. Y a medida que el cuento pasa, la situación que se va desenvolviendo y la forma en que la culpa es la base de esa historia, me encanta. Y por eso no es casual que mi escritor favorito sea Dostoyevsky y mi libro favorito Crimen y Castigo. Iba a decir Vigilar y sí. Castigar.
Orgullo y Prejuicio.
Si hay mejores, y tú lo decías ahorita, y que han perfeccionado la manera en que la culpa y las emociones se apoderan de una persona. Pero Edgar Allan Poe fue el precursor de esto, la explotación de los miedos y de la perversidad. El hecho de que se metiera a lo más profundo de los miedos de las personas de la época, por ejemplo, ser enterrados vivos, y que explotara ese temor de una manera tan brutal, hace que precisamente los que vinieron después de él fueran capaces de edificar cosas a partir de ahí.
Sí, incluso yo aquí estaba pensando, justo cuando estabas hablando de todo esto, que tengo abierto el libro aquí con el contenido de mi edición de Narraciones Extraordinarias, y es que cada cuento como que podemos ver mucho el alma de un escritor distinto. Por ejemplo, en El Gato Negro ya podemos hablar de una influencia en una literatura muy oscura, en una literatura muy asfixiante, como es la de, por ejemplo, Raymond Carver. Pero si vemos en El Cuervo hay una cuestión de la existencia personal de un poema que después, por ejemplo, hizo muy claramente Baudelaire, o a su manera Walt Whitman. O si hablamos de En la Máscara de la Muerte Roja, toda la crítica social que atrevo es el simbolismo, por ejemplo, de la mansión de Araucaima, de estas edificaciones en las que pasan cosas terroríficas por dentro, ¿cierto? De Henry James. Mira, escritores tan distintos, construcciones tan distintas, todas tan diferentes, y en todas podemos ver la semilla desde Poe. Y es una cosa muy tesa de hablar. Y creo que un tema fundamental que está en casi todos, si no es que en todos los cuentos, es el tema que lo atormentó toda su vida y es con el que abrimos el episodio de hoy, y es el tema de la muerte. Incluso hay un chisme, no sé si lo sabes, que como no se sabe nada de la muerte de Poe, hay muchos chismes alrededor de la muerte, porque como que nunca se encontró el acta de defunción. Decían que intoxicación por alcoholismo, que es la más probable. Decían que de rabia. Pero hay uno que a mí me encanta, que ese sí me da vida. Dicen que Poe se murió en época de elecciones en Estados Unidos, y que en la época se solía usar mucho que se emborrachaba a la gente en la calle, se los hacía pasar por otras personas para que votaran por un candidato, pues, X, que quisiera que ganara. Dicen que lo emborracharon tanto que prácticamente lo mataron, o que lo drogaron, o algo así, para que votara. O sea, la política, es decir, el sistema, acabó con la vida de uno de los contrasistemas por excelencia.
Sí.
Por uno de los opositores del status quo. Sí. Eso me parece súper chimba, súper simbólico. Pues, posiblemente no haya pasado así, pero en mi cabecita y en mi corazoncito, yo pienso que sí.
A mí me gusta más la historia en la que está como que el alcoholismo lo llevó a la locura y terminó en un hospital psiquiátrico, muerto, solo, sin reconocimiento, o sea, sin nadie saber que ese era Edgar Allan Poe. También vi el montón de chismes que habían alrededor de su muerte. Pensé que fácilmente este también era otro que debía entrar en el Club de los 27, porque con la vida terrible que tuvo, el genio tan maravilloso que explotó y las teorías conspirativas alrededor de su muerte, eran el candidato perfecto para estar. Fácilmente se pudo parceriar con Jim Morrison.
Sí, 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 totality, totality. Quiero mucho, y creo que de los escritores que más me han marcado en la vida, él les marcó la vida a ellos. O sea, Borges, Cortázar, Andrés Caicedo, Truman Capote, creo que se ha hablado poco de la herencia tan grande que hay en Truman Capote de Edgar Allan Poe.
Es que yo creo que hay que agradecerle un montón de cosas. Y también lo decías al principio, tú le estás agradeciendo a tus autores, pues yo también se lo tengo que agradecer a mis cineastas. O sea, está en Hitchcock, está en Truffaut, está en Fellini, inevitablemente tiene que estar en Fincher, está en Spielberg.
Spielberg.
Está en absolutamente todo lo que vemos y por eso es tan difícil no mantenerlo vigente, porque sin él no se hubieran creado un montón de pues historias maravillosas con las que pues, convivimos nosotros y que son tan importantes para nosotros.
Y que igual se ha hecho referencia mucho a él en Los Simpson, en South Park.
Un montón de adaptaciones de sus cuentos, como son de dominio público ya.
Películas.
Tiene absolutamente todas las características que hay en una buena historia. La locura, el asesinato, los sueños.
¿Será que no me enloquece porque no hay sexo?
¡Ay! Probablemente esa sea la razón. Y probablemente esa también sea la razón de que me guste a mí tanto.
¿Te imaginas este man, lo que vos decías ahorita, que donde no hubiera encontrado la literatura hubiera sido un asesino en serie? ¿Te imaginas donde este man hubiera sido un español en época de la Inquisición?
¡Oh, no! Hugo, no. Pues ahí está lo del péndulo. Chimba. Eso del qué péndulo chimba. No existía, él se inventó eso. Él se inventó ese qué método chimba. De tortura, que de hecho es extremadamente eficiente en términos físicos y psicológicos. Es que este man era una mente diabólica y maravillosa, digamos que por eso también.
Por eso en Halloween lean a Edgar Allan Poe y vean toda la de Scary Movie, por favor. Por eso es tan importante hablar de Poe ahora que hablamos de Halloween, porque tiempos de Halloween, mejor época del año, hablamos que si tu calabaza, que si tu Día de los Muertos en México, que si tu brujitos, que si tu toque de queda porque pandemia, que si tu dulce o travesura, pero creo que poco se habla de Poe. Y Poe marca una fascinación muy grande que empezamos todos a identificar por este tema de la maldad y este tema de lo sobrenatural, aunque él no traje tanto de lo sobrenatural, pero sí este terror psicológico del que se alimentó todo. Con Poe no hay pérdida. Poe le puede gustar al niño porque es la historia por sí misma es atrayente. Le puede gustar al adulto porque puede ver cosas más allá de lo que está en la superficie. Le puede gustar a un académico. Le puede gustar a alguien que no sea muy aficionado a la literatura. Poe es un autor, a pesar de ser tan clásico, de ser tan grande, de tener una influencia tan enorme en la literatura, en profundidad, en simbolismo, en corrientes, en géneros literarios, es un autor excesivamente accesible. Ya que nos van a encerrar en Halloween por la pandemia, ¿por qué no parcharse un momentico a leer algunos cuentos de Poe? Bueno, recomendaciones. Estúpida e ignorante, que prefiere a Sherlock que a Dupin, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les quiero recomendar algo que me estaba aguantando absolutamente todo el año, y es...
El amor, los hombres.
A usted.
¡Ay, piroa!
Y es una serie de cómics que se llama Batman The Long Halloween. Es una serie limitada de 13 cómics. Y la serie está fuertemente influida por la corriente cinematográfica del cine negro. Y películas como El Padrino. Incluso el centro de la historia es Carmine Falcón, que es básicamente el padrino de Ciudad Gótica. Y la trama nos muestra un año entero de la vida de Batman y de lo que pasa en Ciudad Gótica. Y se centra en los primeros años de Batman y como viendo lo que implica ser un vigilante dentro de esta ciudad caótica. Y lo chévere es que muestra cómo la historia comienza en Halloween y después de los 13 cómics también termina en Halloween. Entonces te muestra una serie de fiestas que van pasando alrededor. Entonces te muestran a San Patricio, te muestran Acción de Gracias, te muestran Navidad. Y lo cool es que las viñetas que se ven pues en el cómic son extremadamente hermosas. O sea, son atractivas porque también te van mostrando los diferentes villanos que nosotros conocemos y cómo pasan de ser, digamos, personas maléficas a los villanos que eventualmente se convierten. De hecho, es muy similar a lo que pasa en la serie Gotham. Entonces vemos cómo van adquiriendo esta teatralidad en sus disfraces. También muestran, digamos, que se sale un poquito del canon de lo que es la pérdida psicológica de Harvey Dent, que es dos caras y es muy brutal. Batman, The Long Halloween, súper recomendada, por favor, lean. Estúpida, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
Quiero recomendar, ya que estamos hablando de Poe y que es la primera vez que hablamos de literatura, no me quiero ir sin recomendar un escritor. Este man es una chimba, o sea, no está al nivel de Poe, pero yo siento un particular cariño por este escritor. Es un escritor argentino, actualmente está vivo, creo que no está muy viejo, y su nombre es Hernán Cashari. Hernán Cashari es un escritor principalmente, creo que de historias cortas, si no estoy mal es lo único que escribe, y muchas de sus historias las ha subido grabadas a YouTube. Creo que son de programas de radio, o que él mismo ha subido de programas de televisión. Son brutales porque el man toma esta herencia de la literatura, por ejemplo, de Manuel Puig, del que yo ya había recomendado en otro momento con Los Huesos de la Mujer Araña, y es una literatura muy urbana, muy del chisme, muy de lo que pasa en la calle, muy de... él los aparenta como no ficción, pero se sabe que muchas de sus historias son ficción, pero son unas historias maravillosas, que creo que es de los pocos escritores contemporáneos que creo que realmente sí se la está jugando por una literatura que llegue a las problemáticas actuales, de las situaciones actuales, con una forma, una estructura muy actual. Y yo creo que está muy bueno para pasarse un buen rato, para reírse, para chillar. Con él pasas de chillarte como una magdalena a reírte horriblemente. Yo le tengo una gran admiración. Normalmente sus cuentos suelen ser cortos. Creo que se hizo famoso por un cuento que se llama Messi es un perro, pero tiene un montón que son buenísimos. Hernán Cashari, besitos.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, nos pueden dar sus recomendaciones a través de nuestras redes sociales, que son @esnovismoh en Twitter e Instagram, y nos pueden encontrar en Facebook como @esnovismohistérico.
Sí, cuéntenos qué tal les pareció. Primera vez que hablamos de un tema literario, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece que hay otro escritor del que debamos hablar? ¿Algún libro? ¿Algún favorito? ¿De pronto les parece que está muy sobrevalorado Poe? ¿De pronto les parece que otros son más grandes que Poe? También, por favor, que nos comenten, que nos cuenten qué les pareció. ¿Les parece que hay que dedicarle otro capítulo así a algún otro escritor? ¿Les parece que debemos dejar de hablar de libros? Cuéntenos todos, insúltenos, mándenos besitos, lo que quieran. Ya saben, ahí están nuestras redes sociales y nos escuchamos a la próxima.
Bye.